Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo, a las pocas cosas que nos quedan para aferrarnos cuando todo nos es negado. Ayer el calendario marcó el Día de la Virgen de Guadalupe,
12 de diciembre.
La basílica, ubicada en las faldas del Cerro Tepeyac, Ciudad de México, se llenan de creyentes. No son cientos ni miles, son millones. Unos cuantos van a agradecer lo que suponen les ha entregado la patrona de México y de América. Otros van a pedir:
ándale, Lupe, un milagrito, ándale, morenita, nomás un hito.
¿Hasta qué punto un lugar donde el milagro es la esperanza cotidiana no es el espacio de lo imposible?
El lugar del vivir en el desafío constante es donde nos pueden florecer los mantos de la santidad.
Después de todo, ya les hemos pedido al destino, a nuestras autoridades, a los funcionarios, a los señores, al patrón, a las leyes.
¿Qué más nos queda que esperar un milagro?
Hermosa Latinoamérica de espacios donde la norma es el no, jamás. Y entregamos nuestra fe a que esa lógica se parta a nuestro favor. Que no nos toque la violencia, que no nos roben, que una bala perdida no nos alcance, que no nos engañe el gobierno, ni el regente, ni el juez. ¿Qué puede esperar el que sale a subirse a una combi para ir a trabajar y es asaltado? La mujer golpeada por el machismo endémico, las muertas de estadística y los asesinatos por error.
¿Qué más le queda al que trabaja 12 horas por día arrastrando un carro y apenas saca para no morir?
Al que cuenta las monedas antes de que pase el cobrador. Al que no busca trabajo porque no tiene para el metro. Al que quedó en medio de la balacera cotidiana y de la campaña por un país mejor.
Que no se caiga el metro, que no secuestren a mi niño, que no caiga en el hospital, que no me pidan piso ni custodia, que me dejen trabajar, que pueda soñar un futuro. ¿Qué más puedo pedir que un milagro?
Ya golpeamos las puertas, ya nos prometieron, ya nos bendijeron, y el esclavo nos esclavizó a nosotros que veníamos por un pedazo de pan.
Mirando al cielo los de la caravana migrante.
¿Dónde estabas el jueves? ¿No viste el camión descontrolado por Chiapa de Corzo? Más de 50 sueños regados con sangre por la carretera. El canciller Marcelo Ebrard salió a decir que eso es lo que pasa cuando las leyes migratorias y la política bla 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 bla, y que van a ir detrás de las mafias de trata de personas, que bla 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 bla, y que a lo mejor
se ocurre un milagro.
Ya no muere tanta gente viajando en el tráiler de un camión para buscar un futuro mejor y huir de la miseria, la violencia y la desolación.
Mirando al cielo de Kentucky.
Viernes a la noche, tornado arrasador. No más luz, no más nada en aquel pueblo perdido en el mapa. Casi un centenar de muertos entre los más de 30 tornados que hubo en varios estados. El calentamiento global no se debate allí. Está, pasó. El domingo salió un sol fabuloso. Parecía un milagro. Pero no quedaba templo donde ir a agradecer.
Ni templo, ni tiendas, ni casas.
El domingo millones de personas desfilaron por la basílica, sin misa ni fiesta por la pandemia. Y estaba la Guadalupe, la que llegó para reemplazar a Tonantzin, la que vio Juan Diego, la que soportó estoica y poderosa la colonia, la independencia, la revolución, las cristeras, las divisiones de carteles, la narcopolítica, la cuarta transformación. Ella nunca en debate, su poder nunca amenazado, el orgullo de Roma, la guerrera popular, la que genera millones entre los más pobres, millones para que podamos ayudarlos una vez que la planilla muestre la cifra siempre emocionante y milagrosa de cada 12 de diciembre allá en México. Latinoamérica de los milagros, de los ruegos y plegarias, del dolor y las madres, de los desaparecidos y ajusticiados, de las armas humeantes y la injusticia cotidiana. Latinoamérica que mira al cielo y espera.
Siempre espera.
A veces agradece, confundida por obtener lo que merece. Pero la mayor parte del tiempo espera.
Espera el milagrito.
Nace y espera, estudia y espera, se recibe y espera, trabaja y espera, envejece y espera, espera y espera. Y entre otras noticias, tenemos a Julian Assange esperando el milagro para que no lo extraditen a Estados Unidos. Al flamante canciller alemán Scholz visitando a Macron en París para activar el milagro Europeo. El primer ministro británico Boris Johnson eleva plegarias para que no lo voltee el escándalo por las fiestas en plena pandemia y la decoración navideña. En Perú, la justicia inicia proceso penal contra el expresidente Fujimori por la esterilización forzada de mujeres indígenas en la década del 90.
¡Qué día este de la Virgen de Guadalupe!
Nada más guadalupano que llorar con grito desgarrador las risas que nos regaló Carmen Salinas antes de irse al cielo de las estrellas mexicanas. Nada más guadalupano que morirse justo el 12 de diciembre cantando un lamento como el charro de Huentitlán. Sí, Vicente Fernández andaba dependiendo de un milagro y se tenía que morir.
El día de la Virgen de Guadalupe tenía que ser.
Y a veces los milagros se dan y a veces simplemente no. Estalló un polvorín de Hamás en el Líbano, la Unión Europea sanciona a los que están detrás de los mercenarios rusos desplegados en Ucrania, Libia y Siria, la administración de Mancera en la Ciudad de México resultó desviarse con 35 funcionarios involucrados y más de 1,000 millones de pesos que iban para allá pero terminaron para este otro lado, hay preocupación por la inflación en Estados Unidos, las leyes federales y las de Texas siempre en pugna por el aborto auspiciado por grupos ultrarreligiosos, dos importantes farmacéuticas dicen que una tercera dosis sí sirve contra Omicron y seguimos esperando el milagro que nos libre de la pandemia y sus olas reiterativas. Y así, entre noticias contadas con la pasión de un grito mariachi y el sabor de los milagros que movilizan la esperanza, nosotros les damos la bienvenida al
¡Caos Total!
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, institucionalmente y damos por inaugurada la Lupe Reyes. Hoy es la 50.000.000.151 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Vamos, 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 Lagartija. Vamos, vamos, sí, vamos, sí, sí. Lagartija.
También anunciamos la emoción, son 70 años, es imposible parar.
¡Somos campeones!
Todo esto se comprende, así que también, damas y caballeros, anunciamos que Atlas es campeón.
¡Sí que sí! ¡Fiesta en Guadalajara! ¿Cómo? ¡Fiesta en Zapopan! Sí. ¡Fiesta en la glorieta de los niños héroes, güey!
¡Sí! Ahí donde comienzo termina la avenida Chapultepec. No sé si ahí comienzo termina la avenida Chapultepec, pero bueno, glorieta de niños héroes.
¡Sí que sí! ¿Cómo? ¡Que viva la fiel!
¡Sí!
¡Que viva el Atlas, güey!
¡Cómo me gustan! ¡Qué
emoción!
Sí, es mucha la emoción. Ahora vamos a dar algunos datos para aquel que es externo a
no
toda
importa.
Esta alegría.
Sí. Hoy no hay programa, lo lamento.
No, sí hay programa. No.
Bueno, si estaban esperando.
La fiel son los aficionados del Atlas. El Atlas que también recibe el nombre de los zorros, del Atlas. Bueno, la academia. Y es uno de los equipos de Guadalajara. Hay un equipo.
El equipo de Guadalajara.
Yo podría decirle que sí es el equipo de Guadalajara. Porque si uno es local en Guadalajara, se va a encontrar con que el equipo de Guadalajara es el Atlas. Porque el Guadalajara.
Sí.
En realidad es el equipo del mundo. Entonces tenemos en todo territorio mexicano, en todo el mundo, usted va a encontrar fanáticos de Chivas, desde luego.
Bueno,
en cambio, Atlas,
sí, somos campeones.
Mucho más sangre tapatía Guadalajara puro. Así que bueno, felicitaciones a la gente del Atlas.
Sí,
entre las filas se encuentra, por supuesto, el señor Lagartija, como ustedes habrán notado. A mí me fascinan estas definiciones. Así que lo tienen a uno al borde del abismo y que hacen que este programa salga un poco más tarde. Este programa solo por dos equipos de fútbol podría retrasar su lanzamiento. Ajá. Y uno de ellos es justamente algo que se da cada 70 años, que es un campeonato de liga del Atlas. Así que repasando un poco esta fiesta, imaginamos, yo estoy imaginando a la gente de Pumas diciendo ahora, no, es que perdimos con el campeón, güey. La final fue contra
recién
el León.
Llego del estadio, güey, no mames, no puedo sí. con mi emoción.
El querido, hermoso, sí que histórico sí. Estadio Jalisco es donde se definió. El partido de ida fue a favor del León, ahí en León, Guanajuato, 3-2, sí, se lo dio vuelta. Y yo dije, en un momento, hace programas atrás, yo dije, bueno... Justamente cuando pasó a Pumas, ajá, dije, bueno, Atlas igual no va a salir campeón, pero jaja, y echando bully sí. Contra los Pumas. Atlas me cerró la boca, me la tapó, me dio dos cachetones y me demostró que ha salido campeón. Luego de 70 años, la última liga fue la 50-51. Y ha más que hablado. Sí, bueno, felicitaciones a Diego Coca, su director técnico, que allá en el 99, cuando casi por penaltis también lo logra el Atlas y no lo logró en ese momento, penales, le tocó al Toluca. La definición, esta vez lo favoreció al pampeano argentino Julio Furch, determinante en este campeonato, junto con Quiñones, con Torres, con Aldo Rocha, su capitán, con Camilo Vargas, al arco, una figura determinante en la liga obtenida. Felicitaciones.
Gracias.
El Atlas ganó 1-0, por lo tanto hubo alargue, hubo penales, hubo situaciones infartantes.
Todos,
y la gente del Atlas nació para sufrir. Un saludo grande, por ejemplo, a la morra tapatía.
La morrita hermosa, así que
institución del Atlas, al Homer, al zorro puteado, digo, al zorro plateado.
Sí que sí.
El abrazo a Luis Armando de León, Guanajuato.
Un abrazo enorme.
Al Tatía, que me supo bendecir con una casaca de,
es
de
verdad,
León.
Es verdad.
Pero bueno, no he nombrado a alguien en esta lista.
Sí.
Y el lagarto ocupa.
Lo dejé en el estadio.
Ocupa, voy a usar términos tapatíos
para que se comprendan. Sí que sí.
Ocupa la playera del Atlas campeón.
¡Ja!
Así que se la encarga al Desme,
desmejorado,
que es padrino del lagarto aquí en
claro
la Fiel.
Que sí.
Así que usted haga lo que tenga que hacer. Qué alegría, realmente
celebrar.
Qué alegría. Yo vi mucha gente de muchos equipos celebrando esto, porque decían, bueno, ya se lo merecía, ya estamos cansados, vamos a sufrir tanto, cabrones. El Atlas es campeón de la Liga MX, es campeón del fútbol mexicano. Y no podía ser de otra manera. Es un milagro que se le atribuye justamente a la Virgen de Guadalupe, porque se ha dado justamente el día de la Virgen de Guadalupe el campeonato del Atlas. No podía ser de otra forma. Bueno, más que nos ha dejado el deporte el fin de semana, yo sé que le vale pito todo, que a la gente del Atlas nada se le compara, pero Max Verstappen destronó a Lewis Hamilton, 7 veces campeón de la Fórmula 1. El holandés de solo 24 años ganó en Abu Dhabi su primer mundial en una carrera epiquísima, podríamos decir, dirían desde... Sí, en la última vuelta, compañero él en la escudería Red Bull de Checo Pérez. El Checo Pérez tuvo que ver con este campeonato obtenido con Max Verstappen, actuando como equipo. Así que Verstappen es el campeón de la Fórmula 1 al sorteo de la Champions League el día de hoy, por lo
que se
determinan los cruces.
Hoy hay fiesta,
y el amigo el amigo y Flor están de fiesta.
Sí que sí.
Usted dirá, ¿por qué el amigo y Flor le van al Atlas?
Claro,
No, es porque Carson logró su quinta corona el Mundial de Ajedrez.
Ah, mire.
Yo también, y con todos mis amigos periodistas deportivos, todavía estamos tratando de determinar si es deporte o es juego el ajedrez.
Póngale.
Pero bueno, venció en el Mundial de Abu Dhabi Carson. Son fanáticos de Carson ellos.
Sí,
miran las partidas.
¡No, huevo!
¡Mira lo que hizo Carson! Y se emocionan como usted en la final de Atlas Lyon. Tenemos al grupo de científicos del tiempo, de la nave, en este caso al Cimarrón de Golden Colorado, que estaba inusual y lamentablemente sorprendido por los eventos ocurridos con los tornados en Kentucky.
Ah, sí que sí.
Sí, y tenemos también la muerte de Vicente Fernández, o sea, una figura icónica de México, Vicente Fernández. A ver, misógino, soberbio, machista, homófobo, ambicioso, mañoso, polémico, pero un gran cantante y un símbolo cultural mexicano. Le guste a quien le guste. Lo mejor en otro momento se puede platicar de todo lo demás que conforma a esa persona llamada Vicente Fernández,
claro.
Pero sin duda es un símbolo de la canción mexicana, ¿no? Murió luego de hacía meses que estaba internado y estaba en una situación muy delicada el día de ayer, domingo Vicente Fernández. Bueno, damas y caballeros, ya hemos hecho las presentaciones pertinentes. Podemos decir que estamos con quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capitán?
Bueno, va a haber que aguantar esta situación, Capitán Vinilo.
Fiesta. Más tequila, claro.
Ya le quería cambiar, quería que la Lupe Reyes pase a ser la Atlas Reyes, no sé qué pedo. Y ocurrencias que se vio una afiebrado.
Vamos, puede rápido, ser.
Es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la moda.
Sé que sí, bonita.
La gente de Atlas es muy, 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 muy generosa. Yo tengo playeras del Atlas, sí, sabiendo que le voy a Chivas, que me han dicho, a ver, repiensa tu situación, fíjate cómo le va. Pero realmente muy generoso y a mí me pone muy feliz, a toda esta tripulación le pone muy feliz este campeonato del Atlas. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice, Mico?
Mico, no, es que esto de la pandemia a mí me tiene mal. Como
¿por qué?
Que,
¿qué pasó?
Y porque primero, sí, primero el Cruz Azul. Ahora el Atlas, güey.
Bueno, güey.
¿Qué pedo? Sí. ¿Están en el apocalipsis así, dando vueltas?
Puede ser, güey. Estamos cerca.
Quizás. Todo puede ser, ¿no?
Sí.
No, que no espanten. Les pido, por favor, neta, no espanten. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos controlan en el trabajo. Les ofrecemos puras soluciones ilegales. Llega el guardián de Chihuahua. Vamos a la universidad antes que nos detecten. Nos mezclamos con los turistas cubanos y jugamos GTA en Brasil. Todo eso y sorpresas más que no nos sorprenderán porque es lunes y ya a esta altura esperamos cualquier cosa. Comienza la Lupe Reyes. Atlas es campeón y camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Controles, trampas y venganzas. Llega el Chiquimón de Guanajuato, México.
¿Cómo está, Chiquimón?
Muy bien, todo chiquimoneado. Tenemos gente que participó de la posada León, Guanajuato,
sí,
que viene con paralelismos, o sea, historias que tienen que ver con esa posada. Pero este no es el caso, pero lo recordé porque lo vi al Chiquimón.
Chiquimón.
Gran protagonista de toda festividad. El Chiquimón de Guanajuato, Chiquimonísimo, dice... va a contar un... A ver, Lagarto, no hay cosa que me parezca más humillante, a mí al menos, de la lista extensa de cosas que me parecen humillante, que cada vez crece más, cada vez estoy más indignado con todo, pero bueno, así pasa. Nada me parece más humillante que pasar por controles en el lugar de trabajo. Vio que hay chambas, a ver, que te revisan la mochila, que te revisan, que te pasan por detectores. O sea, güey, me explotan y me sospechan.
Sí,
o sea, todo en un mismo acto. Entro como una oveja al corral, me detectan así, luego el lobo me olfatea, me quita mi lana y yo salgo.
Sí.
No así como diciendo, bueno, pero pertenezco. En fin... chambear, por ejemplo, en los, o visitar, ni siquiera chambear, le digo. O sea, lo que pasa es que chambear es de todos los días. Los corporativos, donde en cada piso muchas veces hay empresas diferentes o cosas así.
Pues, claro.
Y es como que vas a entrar al ciberaeropuerto del culo de no sé qué. No, rayos X, la chingada. Te sientes, no sé, para mí es humillante. Falta que te digan desnúdese, pero vengo todos los días. Y bueno, no sabemos, puede llevar secretos y así. Bueno, el Chiquimón de Guanajuato, México, dice: hola, nave. Vengo a proponer una solución para minimizar los robos en las maletas.
Ajá.
Esto viene del aeropuerto de México,
claro,
de la gente de Aeroméxico, de circunstancias
que hemos tenido. Usted tiene una... digamos, pequeña solución.
En realidad no sé si es una solución, porque yo, conociendo la solución, puedo hacer spoiler, es ilegal la solución de
Chale.
Bueno,
pero aquí tenemos mucho. O sea, hay mucho ilegal aquí. Hay mucho ilegal.
Estamos bien.
Hay mucha solución ilegal y demás. Y yo diría que sí.
A todos les pareció más interesante, ¿no?
Lógicamente, sí, todo lo ilegal. Inclusive si legalizan ese tipo de solución, vamos a optar por la solución ilegal,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, viene de una historia...
Bueno, lo que está pasando con la mota.
Total. Sí. Viene de una historia que me contó mi padre de cuando él trabajaba en las minas de Guanajuato.
Ajá.
En las minas de Guanajuato, sí, como en tantas minas de Zacatecas, de Bolivia, de Chile, o de donde sea, hay cierto control. Porque tú te puedes ir con...
Un poco de oro.
Pepas de oro, por ejemplo. Si la mina es de oro.
Si la mina es de,
mina es de plata, te doy... Bueno, sí, y cosas
cobre,
así. O cobre o diamantes.
Wow.
Bueno, la cuestión es que en las minerías tienen el filtro de seguridad a la salida del trabajo para revisar a los empleados. Qué loco esto, ¿no? Porque yo me imagino que lleva dinamita y sí, es parte de la chamba.
Claro.
O sea, dependiendo el pedo, pero usted está lleno de pepas de oro y de mamadas.
Y es parte de la chamba, cabrón.
Sí. ¿Qué quiere que me...?
Exacto.
O sea, ¿qué pedo? A mí me parecería bien... Vio que alguna vez lo contamos en el programa.
Sí.
No sabemos si lo aplican en todas partes.
Aquí
a mí
no
me
creo,
han dicho que la mayoría sí. Que cuando entras a trabajar en una pastelería o en un lugar de dulces, así, uy, si me tiento con la chocolata, bueno, puedes consumir la que quieras. Total, en determinado momento te vas a saturar y a la
vez. Pero... No puedes llevarte nada.
No puedes llevarte nada.
Aquí estamos en lo mismo. O sea, si quiere consumir el oro,
claro,
usted lo consume
verdad.
Ahí dentro, lo puede lucir.
No puedo poner dientes de oro, pero dentro de la mina.
Pero dentro de la mina, luego.
Nada de sacarlo.
Tiene que dejar,
claro, porque podríamos estar ahorrando una fortuna. Bueno, la cuestión es que estamos aquí, los filtros de seguridad de la mina.
Sí.
Revisan a los empleados que no se roben mineral o que se roben herramientas.
Póngale, claro,
o sea, ¿qué lleva ahí? Un pico y una pala debajo del. Calzoncillo, le dice. Bueno, en los pueblos chicos como Guanajuato, un chingo de banda ofendida. ¿Cómo le dice pueblo chico? Pueblo chico a Guanajuato.
Wow.
Pues usted, Chiquimón. ¿De dónde es usted, Chiquimón? De Guanajuato. Bueno, lo puede decir porque es de Guanajuato.
Claro.
Todavía en la década de los 90, todos los trabajadores se conocían y también todos sabían dónde vivía cada uno de ellos.
Pues
¿no?
Sí.
Bueno, todos sabíamos que el valedor o el güey de seguridad era el hijo de la doña, la señora que vivía al lado de la tienda. Y así, pues, familias conocidas. Esto proporcionaba que los que les gustaba robar tuvieran menos temor, ya que si les detectaban entre sus pertenencias algo que se querían robar o algo así, les ponían amenazas. Entonces el velador, en este caso, le aplicaban la de cooperas o cuello, o yo conozco a tu... sé dónde. Entonces, tampoco es tan grave la situación, pero así la cosa. Pues resulta que en una mina de Chihuahua, otro pinche pedo, transfieren a un velador a la mina de Guanajuato. ¿Entiende? Como un cruce.
Claro, claro.
Como el cura de Monterrey lo mandamos para Chiapas.
Claro, claro.
Bueno, y entonces, en la que trabajaba mi padre. Bueno, cuenta mi padre que ese velador se sabía todas las formas de robo habidas y por haber. En los primeros días hubo muchos despidos de personal porque este se lleva esto, este se lleva al otro, este lo detectamos con este, debajo del casco tenía lo otro. O sea, prácticamente se queda sin personal en la mina.
Sí que sí.
Imagínese usted la situación. Ya este güey no tenía temor de revisar las mochilas porque no lo podían amenazar con nada.
Claro.
Porque ni lo conocía.
Exacto.
Era el güey que llegaba de
Totalmente.
Chihuahua. Su familia estaba en Chihuahua, todo su desarrollo era en Chihuahua.
No tenía vida.
No tenía vida en Guanajuato.
Ahí, claro.
Era como un fantasma de Chihuahua.
Sí.
Bueno, bolsa por bolsa, los trabajadores incluso, metía la mano en las mochilas para palpar y estar seguro de que no se llevaran nada.
Ajá.
Lo cual para los empleados era una novedad y era el horror. Era la humillación, el despojo, qué pedo. Resulta que un día, desesperados por no poder robar, literalmente decidieron
desesperados por no poder robar.
Y sí, el caco es
claro,
así.
Claro.
Se acostumbra a eso, vive.
Pero no estaríamos hablando de caco.
Está como un aguinaldo permanente, Y bueno, no podían robar libremente, decidieron jugarle una broma.
Ah, mire.
Broma.
Ajá.
En fin, lo que hicieron fue colocar dentro de una bolsa de papel, simulando que era una bolsa de lunch, que se llevaban un emparedado, comida,
sí
que tenía un sándwich, por otra cosa que el velador no sospecharía jamás, ya que iba envuelto como sándwich para que cuando el velador metiera la mano en la mochila y palpara, se llevara una desagradable sorpresa. Entonces, cuando el velador metió la mano a la mochila y agarró dicha bolsa, gritó ¡oh! y sacó la mano de inmediato. Algunas gotas de sangre entre sus dedos.
No manches.
Lo que los hijos de pinche madre metieron en el para reemplazar el sándwich fue un nopal recién cortado con todo y espinas. Por lo tanto, cuando palpó así con ínfulas el cabrón, está muy mal, esto está muy mal, es un pésimo ejemplo. Pero bueno, se querían vengar del hombre de Chihuahua, que estaba así con... Bueno, al trabajador lo corrieron por ojete, lógicamente. Se inmoló por la raza.
Totalmente.
El güey dijo, yo me voy a vengar, cabrón. Ustedes quédense.
Ustedes continúen
por mí.
Por ustedes.
No va a meter más la mano en una pinche mochila que no le pertenece. Ajá. Ya van a ver. Sí, los empleados buscaron otras formas de robo, porque echa la ley y echa la trampa.
Claro.
Y bueno, me despido, nada.
Y usted lo que dice es colocar dentro de las maletas.
Sí, pero.
Me parece que no.
No, yo me imagino además pasando por los rayos X diciendo: ajá, ¿qué hay gente llevando nopales? No, qué pedo. Sí. ¿Por qué están llevando? No, que es un cactus, ¿no?
Claro,
para que no lo sepa,
claro.
Con unas espinas perronas.
A huevo.
Y bueno, así metió la mano el hombre.
Ajá.
Pero no, es ilegal, Chiquimón. Lo lamentamos mucho. Usted de cada cuatro ideas, tres son ilegales.
Pero bueno,
siga pensando porque vamos bien. Vamos bien.
Oye, ¿esto es legal?
Todo lo relacionado conmigo es legal. Yo soy la ley del mundo.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Puebla, México, llega Belén.
¿Cómo está, hermosa y oscura Belén?
Bien, está pasando un control y se pregunta qué clase de criatura soy. Yo no podría responder eso.
¿Qué
clase
de criatura?
No tengo la capacidad de poder a ciencia cierta decir Belén y así.
Sí.
Bueno, comenzaron las clases híbridas en la universidad. Esto data de tiempo atrás. Pero lo que consiste en que parte de mi salón se encuentra de manera presencial.
Ajá.
Y la otra parte en manera virtual.
Claro.
Cuando se empezaron a abrir ciertas categorías.
Ajá.
Y todo esto simultáneamente. Es decir, hay gente en pantalla y gente presente.
Ajá.
Es todo como que uno se marea. Pero bueno, la diversión no falta, por supuesto, ¿no? En otro orden de cosas. Sin embargo, la cuestión que me tiene aquí no es esa, sino más bien la que me ha estado ocurriendo cada día al llegar al campus universitario.
Ajá.
Pues bien, mi universidad se tomó muy en serio los protocolos de seguridad. En cada puerta de acceso hay un profesional de la salud, médico o enfermera, alguien de blanco, sentadito ahí con tapaboca.
Dice, ¿has oído hablar del coronavirus?
Claro, dice, sí, a ver, dime las variantes que conoces.
Ajá,
y así
bien,
como que te toma un pequeño...
Claro.
Sí, bueno, quien se encuentra bajo una carpa, controlando un sistema automatizado que incluye un arco de tecnología infrarroja.
Sí.
O sea, en el aeropuerto, pero lo miran como diciendo, esto es el futuro.
Sí,
para la toma de temperatura de cuerpo completo.
No,
o sea, no es eso que te toman la temperatura en la muñeca ni en el cuello.
Uno le puede estar...
Un infrarrojo así.
Ajá.
Bueno, una base de datos.
Se coloca hielo en la muñeca antes de entrar.
Totalmente.
Y le baja la temperatura a huevo por unos minutos.
A huevo. A huevo.
No, por favor.
Sí, le hace el hisopado así sin darse cuenta. Entran cosas así. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Y el personal de salud le dice, nada, señorita, de rutina. Bueno, hay una base de datos que se actualiza cada minuto, permanentemente,
cada minuto.
Totalmente, hace bzzz, y así, donde nosotros enviamos un automonitoreo a través de una aplicación diaria, o sea, la aplicación no es diaria. A través de una aplicación, diariamente, una hora antes de llegar, enviamos, estoy bien, me siento pleno, siento que mis objetivos se van cumpliendo, estoy feliz. Bueno, en fin, pero lo que me
tiene que ir a trabajar.
Pero tengo que ir a trabajar. Lamentable, una hora antes enviamos, lamentablemente...
Claro, porque si le preguntan antes...
Claro, no está. Lamentablemente, sigo pobre, tengo que ir a trabajar. Entonces dice, bueno, va a venir, ¿no? Claro. Bueno, entonces, en fin, pero lo que me tiene confundida es un dispositivo con el que cuentan en cada entrada al edificio, al campus, ¿no? Bueno, una cámara digital automática que registra el rostro y cuerpo de cada persona que ingresa a la universidad para cotejar con sus datos biométricos. A ver si corresponde. Sí, sí. A ver, dice, esta criatura que está entrando aquí.
¿Es Belén?
¿Es Belén? ¿Coincide con el legajo que tenemos?
Claro, claro.
¿Es un alienígena ancestral que ha tomado forma humanoide?
Claro.
¿Qué pedo con esto? Bueno, cada mañana es absolutamente lo mismo. Observo cómo los colegas que van delante mío, incluyendo a la Chalice, maicista, pero por eso pasan frente al arco infrarrojo, unos sonidos así estereofónicos, y al mismo tiempo que su temperatura, la cámara registra en cuestión de milisegundos su imagen sin margen de error, la que queda grabada en el sistema y aparece en pantallas gigantescas en toda la universidad. Pero esto nunca ocurre conmigo.
Mire.
¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
Sí.
¿Qué fantasmal espectro soy?
Claro.
Cuando yo paso, la cámara actúa como si no hubiese una persona enfrente. No importa cuánto tiempo permanezca ahí parada, ni cuántas veces el profesional me haga pasar frente. A veces me dicen, no, señorita, vuelva a pasar. Veo como cuando en el aeropuerto te hacen pasar varias veces por el...
Porque...
Y uno mira como diciendo, hay algún error.
Es espantoso.
Están viendo algo en mí que, les juro que lo tengo... y bueno, y no vuelva a pasar, es rutina. Y yo vuelvo a pasar, no importa cuánto tiempo permanezca ahí, ni cuántas veces el profesional me haga pasar, nunca ocurre, nunca me detecta. Esta persona tiene que hacer ciertos apaños para que después de múltiples intentos, como acérquese más, a ver, no respire por unos segundos, levante la mano derecha, levante la mano izquierda, no sé si cansado de hacerlo, termina diciéndome simplemente, pase usted, pase usted. Como que diciendo,
ya está,
cabrón, si yo vengo, toda una señorita aquí que va, vengo a la universidad a pasar, cuando hay pandemia global, cuando hay todo el pedo, y lo más seguro es que trabaje aquí, güey. Pero bueno, ahí estamos. Me dice, pase usted. La primera vez fue extraño y hasta gracioso, porque...
pero bueno, ya todos los días. O sea,
no, es que entré a sospechar. Al principio dije, soy una chiquitina especial. O sea, no me detecta la máquina. Pero ahora ya...
Ya quiero que me detecte.
Y ya quiero que me detecten.
Por favor.
O sea, ¿qué me están haciendo? ¿Vudú? ¿Qué pedo? Pero bueno, la cuestión es que...
Suele pasar también con los detectores de temperatura que ahora colocaron en supermercados.
En tiendas. Y así,
muchas veces uno pasa y no y pasa otro al lado y y pasa otro y pruebas nuevamente y no, y te dicen como diciendo, no pasa,
pero
que quiero que me lo tome, o sea, ¿por qué no?
Y no, porque
¿qué me esconde?
Se relajan, vio, ya está,
dice,
es un pedo, o sea, que funciona todo el aparato, o sea, pues ya pásale, o sea, bueno, incluso muchas veces ahí estamos, los dos reímos, porque el otro día le hice la broma de, debe ser que yo soy un vampiro, y el que estaba a cargo de la situación se rió al principio y luego se puso serio, como diciendo, si es verdad. Bueno, sin embargo, creo que esto ya dejó de hacerle gracia. Es un chiste que le repito a veces. Es que ya sabes, soy un vampiro, y ya no se ríe.
Ya no.
En fin, ¿qué ocurre conmigo? No sabemos, Belén. No sabemos. Belén, desde su sarcófago, comunicándose con la nave María Tijuana, sin que entre el sol, por supuesto, cuidándose de todo eso. Un beso grande para Belén de Puebla. Estoy recordando la entrevista del Guachimontón, donde contó parte de sus estructuras de litio y metales. Que decía justamente, güey, vas a sonar en todos los... todas las personas que tengan así algún adminículo metalero, más allá de ser cuates o no, de Abel Lunático, y esas cosas metaleras, resuenan en algunos controles.
Y si no le suena, está extraño.
Y si no le suena...
Es como, esto no está funcionando.
No, es que Guachimontón, por ejemplo, va al aeropuerto de Guadalajara y si no suena, le dice, hay que revisar todo el sistema, aquí puede pasar cualquiera. Le dice, a huevo. Damas y caballeros, desde Tijuana, a México llega el caminante.
¿Cómo está, caminante?
Hola, amigos de En Caso, ¿cómo están? Tengo un arbolito de Navidad, pero muy bien.
Muy bien. Sí, sí. Igual no le diga arbolito, dígale Arbolete.
Pino navideño. Sí, 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 igualmente, he visto mucha gente que lo ha armado el 8 de diciembre como corresponde, que nos da tanta alegría y todo eso. Y
con las esferas planas, en caso de que el mundo se qué bello.
Mucha banda ha optado por eso, lo cual es una opción genial, realmente. Pero he visto mucho profesionalismo, He visto mucho...
El mundo se profesionaliza.
Ese árbol navideño cutre, color...
No.
Que alguna vez lo critiqué, que dije, el árbol navideño blanco va para atrás, güey. No mames. ¿No? Pero apareció gente como diciendo, momento, no me critiquen. Yo, por ejemplo, tengo las bolas rojas. Claro, y yo dije, muy tu pedo, cabrón. Sí, no, digo, las de decoración, las compré en Tlapujahua, son todo blanco. O sea, si le buscamos la estética, sí. Pero bueno, yo me referí a otras cosas. Pero eso era cuando era malo. Ahora soy un hombre nuevo aguanto todo tipo de pino navideño. Me parece bien.
Sí. Entonces es como que igual siguen chafeando. Como que me vale
verga. Siguen chafeando, pero me vale verga. Pero...
No, está bien.
No, vi mucho profesionalismo. Bien. Homero de Río Cuarto armó un árbol de Navidad que estaba para el campeonato, pero formó parte de toda la familia del ritual. Claro. O sea, hay gente que colaboró mucho, gente que armó un pesebre viviente, una pastorela con tías, tíos, vestidos de cosas, maravilloso. Sí, porque con la pandemia están todos muy aburridos,
¿no? Bueno, pero estoy pensando, una pastorela viviente familiar.
Está muy bien.
No sé si eso termina bien.
Nunca termina bien nada familiar, pero eso ya deberíamos saberlo. El caminante de Tijuana dice, amigos, tengo un árbol de Navidad, ya que no le gusta lo de arbolito, y tengo miedo que se prenda fuego.
¿Por qué?
Y se queme la casa a la vez.
¿Qué tiene fuego alrededor?
Esto es normal, yo le hago como un... Como un círculo de fuego alrededor y lo mantengo encendido para que para los fríos tijuanescos.
No, sé si es bueno.
Hace varios
años.
Que
debería ser un material ignífugo.
Y sí, es lo que corresponde. Los tiempos que corren la seguridad ante todo.
Seguramente.
Bueno, escúcheme, porque el caminante dice hace varios años en la peda. Corresponde eso.
No, claro.
O sea, una cosa es Navidad, otra cosa es la peda.
Quemaron todo.
No sé qué hicieron, pero con mis compas miramos un arbolito tirado frente a una casa y con un encendedor lo prendí.
No.
Salimos corriendo como broma, porque no hay mejor broma que prender fuego árboles navideños. Pregúntenle al que estaba en la puerta de Fox News, que fue un viejo y lo prendieron fuego. No sé, no llegó a mayores porque estaban los bomberos, pero bueno, la cuestión es que salimos corriendo. No fue el caminante está en Tijuana y ya hace tiempo no está en Las Vegas, déjenlo tranquilo, porque veo cómo la policía sale a buscar rápidamente. Bueno, salimos corriendo como broma y al voltear para atrás vi una superflama. Y porque me asusté. Claro. Al día siguiente tenía en la pared una gran mancha negra y nos reímos porque era la casa de un compa que nos cae muy mal. Realmente son flamables esas cosas.
¿Usted cree que puede ser una cuestión de venganza?
Feliz Navidad para todos.
Una
y ahora tiene miedo.
Navideña. Claro,
el propio árbol se le autoencienda. Caminante, no, ¿sabe qué? Queda exento totalmente de armar cualquier cosa usted, hasta la peda. Lo dejamos tranquilo, usted no se preocupe, dibújelo en una cartulina y péguelo en una pared para máxima seguridad. Un abrazo grande para el caminante de Tijuana.
Abrazo, güey.
Señoras, señores, con ustedes llega Made de La Habana, Cuba.
¿Cómo está, Made?
Solo paso para confirmar.
Confirme.
Eso que la aeromoza de confianza tiene razón. El turista cubano llega así, apretado a todos lados, como llega. Incluso en Cuba se les puede ver así, pantalón apretado, camisa a punto de saltar un botón y sacarte un ojo. Y el otro detalle distintivo es oro dorado. No sé aún si es porque piensan que eso les hace ver económicamente poderosos o qué, pero es así. Abrazos fuertes para todos los queremos, dice más de La Habana, Cuba, confirmando al turista cubano que había dicho nuestra hermosa de confianza. Falla con eso. Y está con campanita además, Made. Así que Made de La Habana, Cuba, con campanita en Indiana, se queda con ella y con nosotros aquí en la nave María Tijuana, madre llamada nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la pequeña Liz que anduvo cumpliendo años, por el White Finger, por Gavix de Oaxaca, por el dios Tepis Piote, por el Reta, por Chris Dalí, por el Dakar de Bucaramanga, por la politóloga de cafetería, por Sir Francis Drake, por Leonardo's Rock Puro ahí en Colombia, por la negrita de la familia en Bolivia, por el Gosun Kui en Japón, por el Ryu Jin, por el Perro. Whiskey, 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 whisk así nos despedimos. Porque aprovecha para poner sus monitores por la FAO para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo jugando.
Jugando.
Sí, aceptando una misión. Wow. Ganando respeto. Y con 5 estrellas y vacunándose.
Oh, ¡ah, chale, 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 chale!
Como el GTA en Brasil, güey.
Así, así, así. Estamos GTA en Brasil, amigos. Sí. Bueno, mientras la vacunación se afianza como la forma más efectiva de combatir los efectos del coronavirus,
sí.
Además de la sana distancia, el cubrebocas, todo el pedo. Bueno, es por ahora lo que tenemos contra las diferentes variantes, incluida la Omicron.
Sí que sí.
Bueno, crecen también las campañas de concientización para terminar de convencer a todas las poblaciones,
y
que
pues, claro,
algunas no están tan convencidas en el 100% de su totalidad. Así que cualquier acción que incentive a que las personas accedan a esta forma de protección es más que bienvenida, ajá, ¿verdad? Bueno, en esta línea, Pfizer Brasil, o sea, la farmacéutica internacional Pfizer,
sí,
en su sector Brasil,
ajá,
Brasil tiene serios, claro, problemas con todo este pedo,
sí, sí,
decidió instalar un centro de vacunación dentro del GTA. El GTA es un juego,
sí,
el Grand Theft Auto,
ajá,
en la versión online,
ah,
del,
mire,
GTA,
claro,
para que los jugadores puedan inmunizar a sus personajes en una estrategia,
claro, claro,
originalísima para difundir,
sí,
la,
sí, la
importancia,
sí,
de esta práctica,
bien,
¿no?
Sí que sí.
Evidentemente le dijeron, bueno, estamos vacunando a los menores y a los más jóvenes.
¿Cómo le llegamos?
Y parece, ¿cómo le llegamos? Están todos jugando al GTA, le dijeron en Brasil.
Bueno,
bueno, perfecto. Así que, nada, con el Grand Theft Auto Roleplay como principal herramienta y en unión con Oddbuy Brasil y Druid, Pfizer creó el desafío bajo el hashtag In-game vaccine,
ajá,
que viene a ser me vacuno en el juego, ¿no?
Sí que sí.
Y es un intento por llegar a los más jóvenes, fomentar la vacunación en la vida real, y a partir de una misión especial dentro del juego, los players pueden inmunizar a sus personajes en un punto de salud que está ubicado en la ciudad alta del servidor de GTA,
claro,
de,
claro, claro,
así el más grande de la región.
Sí que sí.
Por lo tanto, a lo mejor le dicen, ¿estás vacunado?
Ajá.
Yo no, pero todos mis monitos, sí, de GTA están todos con la 2 dosis y el refuerzo. Realmente genial. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Belén de Puebla.
Hermosa y oscura Belén.
Un beso enorme para nuestra querida Belén.
Claro que sí.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.